El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, muy buenas tardes, comunidad de Audiencias IMER. Estamos en un miércoles más en este programa de la Defensoría. Al frente de la Defensoría de Audiencias y de los micrófonos les acompaña Laura Martínez Águila, con el gusto de siempre encontrarnos a la mitad de semana por la tarde. Saludamos a todas las emisoras que se enlazan del norte al sur del país para que puedan escucharnos y estar al pendiente de lo que tratamos en este programa. Saludamos a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Les compartimos los medios de contacto con la Defensoría, el WhatsApp, ustedes ya lo saben, una nota de voz, nos la pueden enviar al 5566-94-97-88. Sus inquietudes mucho más amplias, si desean extenderse y argumentar todo lo que quieran, en audiencias@imer.com.mx, ese es nuestro correo electrónico, y también a través de las redes sociales Facebook y Twitter nos encuentran como @audienciasimer, donde hemos estado recibiendo las inquietudes de las audiencias del programa Historia en Vivo, que está teniendo cambios de una emisora a otra, de Opus a Ciudadana 660. Les pedimos un poco de su paciencia, queridos radioescuchas, porque estamos todavía atendiendo que nos den la respuesta acerca de cuáles son los motivos de estos cambios, donde ustedes podrán seguir encontrando el podcast de este programa y muchas otras de sus inquietudes que básicamente tienen que ver con qué pasa con este cambio y si hay posibilidad o no de que el programa se mantenga en la emisora donde estaba. Entonces, estamos gestionando que nos den esta respuesta. Les pedimos una poca de paciencia a lo que nos han hecho llegar en redes sociales. Sin más, damos la pauta al programa de hoy, donde estaremos hablando acerca de la Estrategia Digital Nacional. Ustedes habrán seguramente escuchado que en agosto, apenas hace unos meses de este año, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el documento de la Estrategia Digital Nacional, que será del 2021 al 2024. Varios especialistas han señalado que hay aspectos, necesidades y derechos por atender, incluso obligaciones asentadas en el artículo 6 constitucional, donde, como parte de nuestro derecho a la información garantizado por el Estado, el inciso B es muy puntual en lo que ocurre con el compromiso para garantizar el pleno uso de las tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, durante este año y 7 meses de pandemia que ya estamos cumpliendo, la ONU, así como la UNESCO, han hecho llamados a los gobiernos para que se garantice el acceso a Internet, que se haga con una perspectiva de género donde niñas, adolescentes, mujeres no queden marginadas de estas posibilidades, entre otros compromisos con la garantía de los derechos humanos. Por eso nos acompaña en esta tarde el doctor Jorge Bravo, el expresidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como integrante del Consejo Ciudadano del IMER. Doctor Bravo, bienvenido a Audiencias IMER.
Un gusto estar contigo, Laura, como siempre, en este programa y en esta importante emisora y medio público de México.
El gusto, como siempre, es nuestro, doctor, que nos acompañe, que nos pueda compartir sus perspectivas y análisis al respecto. Aquí, para comenzar la conversación, quisiera un poco preguntarle, ¿por qué un documento como la Estrategia Digital Nacional es tan importante en materia del derecho a la información en nuestro país?
Sí, muchas gracias, Laura. Y es una pregunta básica y fundamental. Ahora, la nueva política pública, la del siglo XXI, es la política pública digital, la que permite o habilita a sus habitantes que se conecten, utilicen las tecnologías de la información, Internet, los dispositivos, la banda ancha. Porque estas tecnologías, y lo hemos platicado ya varias veces, habilitan otros derechos fundamentales. De entrada, el artículo 6 constitucional que tú mencionabas, que se reformó en 2013, ya nos otorga a todos los mexicanos el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha e Internet. Pero cuando una persona como tú, como yo, cualquiera que nos está escuchando o viendo, se conecta a internet a través de dispositivos y de conectividad o banda ancha, puede acceder a otros servicios, puede ejercer su libertad de expresión, puede ejercer el derecho a la información, puede ejercer el derecho a la salud y tener servicios precisamente de salud, puede tener acceso a la educación, y lo estamos viendo en este tiempo de pandemia, que hay muchos estudiantes y profesores que están impartiendo la enseñanza-aprendizaje. Podemos tener acceso a la cultura, actividades de entretenimiento. Bueno, podemos tener trabajo a distancia gracias a las tecnologías. Por eso es muy importante, porque los países más avanzados, los países más digitalizados, han tomado como un elemento estratégico las políticas digitales, las políticas de inclusión digital universal que permitan que todos los habitantes de tecnologías, precisamente para ejercer muchos otros derechos fundamentales como los que comenté.
Claro, nos ha mencionado este punto que sí, en efecto, hemos conversado en otras ocasiones en audiencias y Mer, que es muy importante pensar lo que no se trata únicamente de un acceso a dispositivos o un acceso al internet, sino todo lo que esto va habilitando en nuestras sociedades, que desde finales del siglo XX esto ya se planteaba como una necesidad, y en estas dos décadas del siglo XXI no podemos pensar en sociedades que sean democráticas, que puedan garantizar toda esta amplia gama de derechos a su población mientras prevalezcan ciertas brechas, como la brecha digital. Aquí quisiera preguntarle, doctor Bravo, por ejemplo, en meses anteriores, la Encuesta Nacional del Acceso a las TIC y al Internet en los Hogares 2020-2021 señalaba cómo prácticamente el 80% de la población en áreas urbanas y con sus matices en distintas entidades del país tienen cubierto prácticamente el acceso a Internet, específicamente a través de teléfonos o de televisores inteligentes. Sin embargo, también encontrábamos cómo las áreas rurales, el acceso a los servicios de Internet, a los dispositivos, así como la calidad de estos, caía a poco menos de la mitad de la población. En ese sentido, ¿de qué forma podría o debería atender una estrategia digital nacional este tipo de realidades? Lo cual además también se ha convertido en un tema que ya arrastramos a lo largo de 3 sexenios distintos.
Sí, en efecto, lo que pasa es que ya hay nuevas generaciones de políticas públicas. Las primeras políticas públicas, tú lo recordarás, buscaban conectar a la población y había centros comunitarios digitales, que por cierto actualmente ya casi no existen. ¿Por qué ya casi no existen? Porque la mayoría de la población tiene un dispositivo y por lo tanto ya puede conectarse con sus propios medios tecnológicos. Por lo tanto, la nueva generación de políticas públicas como la que necesita México, porque en efecto, aproximadamente 28% de la población todavía no tiene acceso a Internet. Estamos hablando de mexicanos de primera o mexicanos conectados o mexicanos de segunda, que son mexicanos desconectados. Y como tú bien señalabas, en los espacios rurales o en el campo, la mitad de la población está desconectada. Es un servicio que está llegando más a las ciudades. Por lo tanto, las políticas públicas deben de enfocarse en cerrar la brecha digital en aquellos sectores, en aquella población, en aquellos individuos que necesitan el servicio. Por lo tanto, tienes que hacer políticas más enfocadas. Hay que señalar que el mercado, o sea, los operadores, han alcanzado un nivel de cobertura de inversión máximo, pero que hay zonas rurales, hay zonas alejadas, donde es muy caro invertir. Y a los operadores, obviamente, no les resulta rentable. Allí es donde debe intervenir el Estado, porque es un derecho universal, es para todos. No importa si estás en una zona rural, si estás alejado, si eres indígena, si eres mujer, si eres una persona con discapacidad o de la tercera edad, no importa. Todos tenemos derecho al acceso a las tecnologías de la información y, como tú señalabas, no entramos a un dispositivo, entramos a aplicaciones, a conocimiento, a servicios, a transacciones financieras, a compras en línea, a educación, a cultura, es decir, a un sinfín de actividades. No es que te falte el servicio, es que no tienes posibilidad de acceder a todas estas posibilidades, algo que se llama el bienestar digital. Las políticas, la estrategia digital nos tiene que otorgar bienestar y prosperidad digital a toda la población, pero ahora debes enfocarte en aquellos sectores, en aquella población que no tiene servicio, que no tiene redes, que no tiene habilidades digitales, pero que tiene el mismo derecho que tú y yo.
Doctor Bravo, está señalando ya un punto clave que nos da la pauta para el siguiente bloque, que tiene que ver con las habilidades digitales y este principio tanto de igualdad como de equidad para el ejercicio de toda esta posibilidad y gama de interacciones, de intercambios, del ejercicio del derecho a la información, porque como bien lo define la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que a través de cualquier medio de nuestra disponibilidad, sin que enfrentemos algún tipo de impedimento, podamos consultar la información, podamos circularla. Ya lo mencionaba al inicio de este bloque, el ejercicio de la libertad de expresión también, pero sobre todo pensándolo que en las generaciones más jóvenes, que son aquellas quienes mayor acceso tienen a los dispositivos, a la tecnología y a internet, también podamos fomentar una forma más crítica del uso de estas tecnologías sin que aquellos grupos vulnerables de la población de manera histórica y estructuralmente queden una vez más en este círculo de exclusión a partir del acceso a la tecnología. Y en lo último que nos mencionaba también, doctor Bravo, antes de dar la pauta para la pausa de este último bloque, pensarlo también de qué manera este 28% de la población que falta en nuestro país se vaya integrando, pero sin que digamos el avance en la estrategia se vea como estancado únicamente en la población que falta y se desatiendan otros aspectos. Pero eso quizá lo podamos abordar un poco después de la pausa. Ustedes no se muevan, continuamos en Audiencias IMER.
Porque la Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Escuchas Audiencias IMER.
Estamos de vuelta en Audiencias IMER. Si ustedes apenas están encontrándonos en este cambio de estaciones en la radio, ¿de qué se trata ahora de lo que hablamos en el IMER? Estamos hablando acerca de la Estrategia Digital Nacional. Nos acompaña el doctor Jorge Bravo, quien es presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. Y doctor Bravo, nos quedábamos antes de ir a la pausa en aspectos muy importantes que tienen que ver con garantizar el acceso a las tecnologías de la información, la comunicación, con verdaderos principios de igualdad, de equidad, un principio de no exclusión, pero sobre todo un punto muy importante de su intervención que tenía que ver con las habilidades para el uso de estas tecnologías. ¿De qué forma lo estamos atendiendo con esta Estrategia Digital Nacional? ¿O qué es lo que está faltando para avanzar en ese aspecto de la alfabetización mediática y digital que también contrarrestaría la brecha digital de nuestro país?
Lo que pasa es que una agenda digital, Laura, es una herramienta de política pública. Y esta agenda digital debe tener todos los elementos que necesita un país para su digitalización. Uno de ellos, desde luego, es la alfabetización digital, como también lo es la infraestructura, la generación de contenidos, la conectividad, el tipo de servicios que vas a ofrecer. La digitalización es irreversible y va a ocurrir. El tema es si nosotros estamos dando los pasos acelerados para llegar a ello. De tal manera que necesitamos darle a la población las herramientas para que sepan utilizar de mejor manera estas tecnologías, que puedan producir contenidos, que puedan desarrollar emprendimientos. Ahora que tuvimos una caída de las redes sociales, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que muchos negocios están en esas plataformas. ¿Cómo crear negocios en internet? Es algo que le puede importar a muchas personas, por ejemplo, a mujeres que quieran desarrollar un negocio y vender algún producto o servicio que ellos ofrezcan. De tal manera que hay otro tema que también es muy importante, que no se le enseña ni siquiera a los más jóvenes, incluidos los adolescentes que ya tienen acceso a estas tecnologías. Por ejemplo, la ciberseguridad. ¿Qué medidas deberíamos de tener todas las personas para hacer un uso seguro de los dispositivos, de la conectividad y de las aplicaciones? Tú sabes que las personas más estafadas en internet son los adultos mayores. ¿Y por qué ocurre esto? porque nadie les ha dicho cómo deben cuidarse, cómo generar un correo, cómo desconfiar de algunos mensajes. ¿Cómo vamos a generarle confianza a las personas adultas mayores de que compren en internet si pueden ser objeto o víctima de un fraude cibernético, de una extorsión o de que otorguen más datos de los debidos? ¿Cómo les decimos a los jóvenes que están utilizando las redes sociales en todo momento que protejan sus datos, que cuiden las imágenes que suban, que no toda la información que tienen la deben de facilitar y tomar una decisión que los proteja? Esto es uno de los muchos elementos que puede incluir una agenda digital, que es la alfabetización. Es decir, darles elementos para que la población utilice las tecnologías de forma que le beneficien, que ejerzan sus derechos, que puedan tener actividades tanto recreativas como productivas. Actualmente utilizamos el internet para el consumo, pero también podemos producir muchos contenidos. Vivimos en una era en donde todos los que tenemos un conocimiento podemos compartirlo en la red. ¿Cómo hacerlo a través de la tecnología? Es algo que por lo general no dicen las políticas públicas.
En efecto, nos está señalando ahí un punto faltante, pero que además nos pone a pensar que debe ser este foco pensado en la población, en las distintas necesidades, y algo que también recupero de su última intervención, doctor Bravo, que es pensar en el tipo de uso de la información que encontramos, que tenemos en las redes sociales digitales, algo que brevemente comentábamos fuera del aire.
Esta pregunta que haces, Laura, es muy importante porque permite comprender por qué el Estado debe de participar. Porque las agendas digitales y las políticas públicas que tienen que ver con la tecnología y la universalización de estos servicios son transversales. Tienen que ver con educación, con salud, con seguridad, con cultura, con transporte, con minería, con energía. Es decir, cada uno de estos sectores productivos o sectores sociales o el sector público requiere su propia agenda digital. Por lo general, Laura, hemos criticado mucho a la administración central o al gobierno federal por la ausencia o las deficiencias que puedan tener sus políticas públicas. Pero hay un tema que no hemos tocado y es la responsabilidad que tienen los estados. Es decir, los estados de hacer su propia agenda digital local para resolver las necesidades de la población en los estados. La verdad es que el gobierno federal o los gobiernos centrales han hecho lo que han podido con la estrategia digital nacional, pero falta la estrategia digital de cada uno de los estados de la República, faltan sus objetivos y falta saber cómo les van a entregar a sus habitantes en sus entidades todos estos beneficios. Por eso debe de participar el Estado, porque tiene que ver con todas las áreas productivas que te enumeré y todas. Por ejemplo, el turismo. ¿Tú crees que el turismo no tiene algo de qué beneficiarse de la conectividad? Los pueblos mágicos, los destinos turísticos tienen que estar conectados para que la población pueda estar en comunicación con todos sus seres queridos. Los sectores energéticos tienen que estar conectados. Las minerías tienen que automatizarse. La manufactura tiene que ser eficiente. Y ahí entra el Estado, entra economía, entra en cada una de las secretarías del Estado, toda la administración pública. Pero esto hay que aterrizarlo todavía más en los estados. Y en los estados también hay economía. En los estados hay sociedad. En los estados hay cultura. En los estados hay negocios, hay pymes. Bueno, en realidad los grandes ausentes de la estrategia digital son los estados, los municipios, las grandes de Ciudad de México, que tendrían que estar conectando a su población y empezando por quitar todas las barreras a la instalación de infraestructura, porque sin infraestructura no hay servicios y sin servicios no hay aplicaciones ni contenidos.
Doctor Bravo nos dio una respuesta muy amplia sobre este aspecto de la importancia de que sea justamente una perspectiva de Estado, por qué la necesitamos. Y aquí, hacia el final del programa, me gustaría preguntarle, en todos estos aspectos que ya nos ha mencionado, nos está abriendo la puerta a la digitalización también de los servicios por parte del gobierno, de los gobiernos, como bien mencionaba, los gobiernos estatales. ¿Y de qué manera podemos hacer esto, incluyendo a amplios segmentos de la población para todos los procesos que, digamos, tenemos que formar parte tanto de la Administración Pública Federal como de las entidades locales? ¿Esto forma parte también de una agenda digital de Estado?
Qué bueno que lo mencionas, y voy a decir los dos ejes que tiene la Estrategia Digital Nacional, que por cierto, debiera ser una política de inicio de sexenio, porque requiere tiempo, requiere inversiones, requiere instalar redes. No por tener el derecho ya se ejerce de forma inmediata, se requieren las condiciones. Y tiene dos ejes. El primero es la política digital para transformar mediante las tecnologías la Administración Pública Federal, que es lo que me estás mencionando. El segundo eje, ya hemos platicado de él, que es la política social digital. El primer eje lo que busca es digitalizar al gobierno. En realidad, las primeras políticas digitales tenían que ver con el gobierno electrónico, con el e-government. Es decir, que la administración pública se modernizara, se transformara y todos los servicios que ofrece a la población fueran digitales. La verdad es que durante la pandemia, si las redes han resistido como lo han hecho, de que tú y yo estamos en nuestros hogares trabajando, es entre otras cosas porque el Estado, o sea, la administración pública, no está plenamente conectada. Imagínate el flujo de información, de datos, de trámites que existen todos los días y que ahora tienen que ser virtuales o por internet. Bueno, la verdad es que una agenda digital, si realmente fuera una agenda, nos dijera plazos, nos tuviera metas medibles, nos diría cuántos servicios públicos tendrían que digitalizarse de aquí a 2024, que es cuando termina el sexenio. Tendrían que estarse digitalizando todos o la mayoría, o por lo menos saber cuántos, porque me queda claro que la población ya no quiere formarse, ya no quiere estar en ventanillas. Eso todavía hay un sector de la población que quizá lo necesite y hay que darle este servicio. Pero nadie queremos perder tiempo, ni esfuerzo, ni dinero haciendo trámites cuando lo puedes hacer por internet. El Estado es el primero que debería de digitalizarse, y por Estado estoy hablando del gobierno, de la administración pública.
Además, en esto nos está acercando para despedir esta emisión de Audiencias IMER, doctor Bravo, pero en este punto último de su intervención también nos recuerda que para poder hacer toda esta transición digital, el Estado debería garantizarnos una mejor protección de nuestros datos, en qué va a ocurrir con estas bases de información, que estén verdaderamente protegidas, que no estén centralizadas, es decir, todos estos mecanismos de ciberseguridad a los cuales también hay que hacer una transición, y que esta seguridad y nuestra protección de datos no se vaya a inclinar a esfuerzos o prácticas como la vigilancia o el espionaje hacia la población. Entonces, nos está planteando ya un escenario que es mucho más complejo, que sin duda es una transición que debemos dar ya en esta entrada digital del siglo XXI, del cual no tenemos vuelta, de lo cual quiero agradecerle que nos haya acompañado en esta emisión de Audiencias IMER, doctor Bravo. Brevemente mencionar que hay especialistas como la exconsejera del Instituto Federal de Telecomunicaciones, María Elena Estavillo, quien señaló justo algunos de los aspectos de los que usted hablaba, que tiene que ver con que el enfoque de esta estrategia se inclinó hacia la adquisición de equipos, de sistemas de tecnologías para el funcionamiento, pero ha quedado mucho de fuera los aspectos mucho más complejos de los cuales nos habló. Así que, doctor Jorge Bravo, gracias por haber estado en Audiencias IMER.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y a ustedes también, gracias, querida comunidad, por haberse quedado a escuchar estas reflexiones acerca de la Estrategia Digital Nacional. ¿Qué tienen ustedes por decir al respecto del acceso a la información, a las tecnologías, al internet? Nos lo pueden hacer saber a través del WhatsApp en una nota de voz al 55 66 94 97 88. Nos pueden escribir al correo electrónico audiencias@imer.com.mx. redes sociales: en Facebook y Twitter nos encuentran como @audienciasimer. Le agradecemos a Lucía Bernal en la producción, al equipo de los controles técnicos en toda y cada una de las emisoras que se enlazaron para que este programa llegase hoy a ustedes. Y también le mandamos un saludo a Oliver Rubio y a Omar Mejía, quienes se encuentran en la sana distancia haciendo su trabajo en cabina. Cuídense mucho y hasta el próximo miércoles.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.